A partir de este momento, estamos abriendo el arcón. Allí dentro nos reencontraremos con cosas que jamás perdimos, con otras nuevas que quizás nunca olvidaremos, y con lo mejor de nosotros, para compartir junto a ustedes este espacio de radio. El Arcón, una propuesta de Rodolfo Paul Antonio.
Decíamos en un programa anterior, en El Arcón recorreremos cuentos y relatos de escritores santafesinos y que leeremos además fragmentos de textos extensos tratándolos como cuentos.
¿Por qué razón como cuentos? Muy simple. Este programa es el capítulo 2 de lo que titulamos Vivir de cuentos en El Arcón. Dicen que un cuento es una narración breve creada por uno o varios autores, que puede ser basada ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo. También dicen que el cuento, de acuerdo con sus características formales y su temática, se divide en distintos tipos y que además, según su autoría y su transmisión, pasan a ser cuentos populares o de autor.
El Arcón presenta algunos, solo algunos cuentos de escritores santafesinos, del sur y del norte y de la capital y de toda la provincia. El fragmento que sigue está escrito por un rosarino, poeta, músico, escritor, y que comienza así.
Cuando llueve demasiado, y esto significa cascadas, vertientes que ametrallan el suelo, pespuntes de fusilería aérea, mi abuela se apresura a cerrar todos los intersticios de la casa, hasta las ranuras por donde circulan las polillas. Esconde las tijeras y los cuchillos por pavor a los rayos, que se comenta, buscan el acero con un hambre sideral. No conozco otro lugar en donde llueva más y tan fuerte como en lo de mi abuela. Cuando llueve como la putísima madre que lo parió, mate cocido, de quien dicen estuvo en la gran guerra contra el Paraguay, y se batió a duelo contra Satán y su semblante de pecarí colmilludo, se guarece bajo el alero del baratillo, y ahí se queda extasiado, fumando desde dentro de su miseria crónica, que solo huele mal cuando se moja. Es el último negro de Argentina. Por oídas, se sabe que guarda en su bolsa de arpillera las balas que le sobraron del frente y hasta el mismísimo espinazo del cornudo y una uña de indio. Es Jimi Hendrix, pero a esto recién lo sabré 30 años después, cuando compare los semblantes con el disco que tendré entre mis dedos, y mi recuerdo habrá de coincidir con el de aquel harapo enigmático. Ocurre, la gente se aparece antes de nacer y luego de morir. Lo aprendí de golpe y nada me produce estupefacción alguna. Es normal para nosotros. Cuando llueve todo es sonoro, lejano y monótono. Al fondo, una mano de niebla quemada expande goterones como palacios de oro ennegrecidos. Y la lluvia, que aborrece la piedad, rompe el silencio y las hojas. Mi abuela recorre la casa, un esqueletito vestido, agridulce y hostil, con sonrisa de costado, envuelve el acero en un pullover viejo y sonríe como si hubiese derrotado algo funesto. Mi abuela, la que nunca se habrá de morir porque es tan burlona y fuerte como un hombre. Firme desde su montacargas de la cocina, fusil al hombro, cucharón de bronce, da órdenes para una tropa que ya no le responde. Cocina en una sartén gigante. Espetiza, explosiva en hilaridad, habla sola. Como no le queda nada por hacer más que hornear una pastafrola tremebunda, anda cargada de palabras en dialecto siciliano, fosforada de energía belicosa, entra a la pieza donde duerme y saca todos los trajes de su esposo difunto. Le pone las corbatas sobre la cama, replicando su velorio, y anuncia que cuando crezcamos podremos usar todas esas vestimentas relegadas ahora por el luto y por el tamaño dispar de los cuerpos. Trapos muertos para los vivos que nunca los usarán. Narra algo sobre los lobos arañando las puertas de nogal, el frío de las montañas que silba con viento hasta dar escalofríos, y de la luna en eclipse que hace mugir de rabia las vacas y transformar el heno en viboritas de azufre. Cuando llueve se oye la radio, se piensa en cosas perdidas, llanuras serranas que hemos visto en las revistas peronistas, en los despojos refrescados bajo la tierra de grumos y en los por nacer, suspendidos fiambrecitos, argonautas que esperan la resurrección en cuanto una mujer se anime a abrir las piernas, igual a las tijeras. Fragmento de Cuando llueve hay que esconder las tijeras, de Adriana Bonicio.
Tiene un aire particular que la lleva a la brisa del río.
la música de El Arcón escuchamos a Anita Co con el tema Constitución de Noche. Estamos viviendo de cuentos en El Arcón.
Vivir de cuentos titulamos a este capítulo del Arcón, pero originalmente es el nombre de un libro de José Darío Clariá, paranaense, con 40 años en Santa Fe. De este santafesino por adopción, narraremos de ese libro un cuento que se llama ¿Qué fue de mí?
El sol trepaba la siesta. Se encendía con fuerza brutal sobre el trigal que había dejado de ser amarillo para transformarse en un marrón vacío de semillas. Solo las yararás y las lagartijas disfrutaban de ese abrazo. El arroyo sufría y se resquebrajaba por falta de agua. La animalada se refugiaba bajo los espinillos y hasta las espinas silbaban con el viento norte. Caminé por el sendero que dividía en dos el monte y se empolvaba a cada paso. La sequía era la dueña del espacio. Se esparcía como buscando alimentarse. Ya se había tragado los melones y las sandías, los frutos en su totalidad, y ahora le tocaba a los yuyos y a las ramas secas. Con un sabor amargo por la sed, con la boca seca y masticando tierra, me dirigí al norte en busca del camino viejo que me llevaría a la tapera, con la ilusión de que el viento hiciera girar las aspas del viejo molino y que el agua subiera hasta los bebederos para poder calmar la sed. Se hacía cada vez más difícil avanzar. Agazapado para que las lenguas de viento calcinante no me babearan y me cubrieran con su aliento. Ardía el tiempo. Sus segundos eran granos de arena que golpeaban. Arrastré mis huesos hasta la antigua casona. Caí tendido al costado de las viejas bateas, y si bien las derruidas chapas giraban, intentando sacar agua, el vientre de la tierra nunca vomitó su savia. No sé qué fue de mí. Tal vez me deshice y me convertí en polvo. O quizás fui alimento de los caranchos que creí ver mientras me desvanecía. De José Darío Clariá, ¿qué fue de mí? Estamos viviendo de cuentos en El Arcón. Ahora Cecilia Blanche lee a Eduardo Gudiño Kiefer desde un fragmento del texto Carta Abierta.
El teléfono sonó una vez, dos veces, tres veces. Descolgué el tubo y me quedé mirándolo. «Hola, hola, conteste», decía una voz del otro lado. Después un clic. Yo miraba el teléfono negro. Hay teléfonos blancos y teléfonos colorados y algunos muy modernos. Pero el mío era negro. Yo lo miraba. No iba a colgar el tubo. De pronto estaba cansado del teléfono, harto del teléfono, podrido del teléfono. No sé por qué. Tal vez porque una voz del otro lado no me bastaba. Tal vez porque de pronto sentía la necesidad de ver y de tocar a ese otro que había dicho nada más que «Hola, hola, contesté». Pero si yo contestaba, iba a tener que conformarme con la voz. La voz zumbándome en la oreja y metiéndoseme adentro para decirme cosas que yo entendería. Pero nada más que la voz. Me levanté, fui al lavadero, busqué un martillo, destrocé el teléfono a martillazos. Allí se quedaron los pedacitos negros, algunas rueditas, tornillos, esas cosas. A martillazos. Y me sentí más tranquilo, casi contento. Y me senté en el sillón de hamaca. Estuve amacándome un rato largo, mirando los pedazos negros del teléfono negro, las rueditas, los tornillos, esas cosas. amacándome, hasta que en un momento me di cuenta de que me estaba amacando en mi sillón favorito. Mi sillón estaba debajo de mi traste, yo lo impulsaba y el sillón me amacaba. ¿Por qué me estaba amacando? Busqué el serrucho y en media hora reduje mi sillón favorito a unas maderitas que eché al fuego. El fuego chisporroteó. Se puso contento. Como yo, que no tenía más mi sillón favorito. Estaba contento porque ya no tenía mi sillón favorito. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué se puede hacer en un domingo de lluvia? Fragmento de Carta Abierta de Eduardo Gudiño Kiefer.
Quizás hallar el camino, pero me siento quebrado. Quizás así es mi destino, solo solitario. Pero estoy llorando por dentro como un niño, y lo que he aprendido no sé si me ha servido. Estoy andando por el viejo camino, quizás me equivoqué cuando lo fui andando. Quizás yo soy el loco y el desubicado. Quizás sea por eso que estoy solo andando.
Jorge Flaco Barral, con su tema Ya es tarde, en la música de El Arcón. Buscan a un peligroso asesino que se escapó de la cárcel de Coronda, dijeron en el boletín. Fue lo primero que escuché sobre el asunto mientras armaba mi mecano. Habían terminado las clases y pasaba las tardes con mis abuelos. Al día siguiente la nona, que cocinaba, pidió silencio. En el informativo dijeron que un viajante había visto a un hombre que caminaba entre los frutillales con rumbo a Santa Fe. Podía ser el criminal fugado de la cárcel. Ahí me puse en guardia. Le fui a contar al nono que estaba haciendo municiones en el galponcito. Calculó que a pie el preso podía llegar a Santa Fe en un par de días. Surgían nuevas pistas en la radio. Alguien más lo había visto. La policía seguía el rastro. Llegaban al lugar por donde había pasado, pero ya no estaba. Una vez dijeron el apellido. Cuando lo quise repetir, se me había borrado. La mañana siguiente el nono me despertó temprano. Mientras tomaba mi mate, escuché una noticia de último momento. Encontraron en una casita en las afueras de Santa Fe a un hombre degollado. El asesino sería el criminal fugado de la cárcel. No sabía cómo, pero íbamos a estar frente a frente. El nono volvió de tirar a frechillo y cambiar el agua en el gallinero. se limpió las manos y me dijo:
termine su cocido que salimos. La señora está llegando a Santa Fe.
Dije que sí, quemándome la lengua. Se puso un dedo en el ojo y me miró.
Me va a hacer caso a todo lo que le diga, ¿no? ¿Estamos?
Yo sentado en el caño de la bicicleta. El nono con gorra nueva, saco, la camisa clara y un pañuelito al cuello. Contento.
Que me nombre el vino que viene de él. Que me nombre el hombre que está contento. Que se saquen todo el dolor de adentro.
Le pregunté al nono cómo se podía haber fugado el tipo.
Nada bueno se puede esperar de esos pistoleros,
me dijo.
Siempre tienen un cómplice.
Llegamos con tiempo, pero ya había mucha gente. El hospital era gigante, tenía varios pisos. El sol se reflejaba en los mármoles. Cada balcón estaba lleno de banderines y fotos repetidas de Perón y Evita sonrientes. El nono dejó la bicicleta contra un árbol y nos quedamos en la entrada. Yo miraba atento a cada uno de los que llegaban. El preso fugado, con el traje a rayas, tenía que estar cerca, pero escondido. Debía encontrar una señal. Primero se escucharon las sirenas de los patrulleros. Después estacionó un auto descapotable y la pude ver. Con un vestido blanco a lunares y el pelo rubio, bien estirado. Bajó del coche como si flotara en el aire y entró rodeada de unos señores que le hacían lugar. La llevaron enseguida al ascensor. Adentro el hospital parecía más grande, aunque no cabía un alfiler, y costaba respirar.
Yo subo detrás de la señora. Vamos con los de la unidad básica,
me dijo el nono.
No se me vaya a mover por nada del mundo.
Me quedé solo, observaba atento. El olor a perfume de un hombre me hizo prestar atención. Lo miré de arriba abajo. Golpeaba con el zapato en el piso, manoteaba el reloj de bolsillo cada 2x3 y miraba hacia afuera. En eso vi algo de metal que brillaba enfrente, en una terraza. El caño de un arma. De golpe me acordé de las cosas que decía el gallego Hernández, que se había venido de España y se peleaba con el nono porque la Argentina ayudaba a Franco. Contaba de una guerra civil y de los francos tiradores arriba de los techos. Se me prendió la lamparita y dejé de buscar a mi alrededor al asesino. Era el que estaba agachado en la terraza. Lo tenía enfrente, como lo había presentido. Mientras tanto se escuchaban discursos por los altoparlantes y la gente aplaudía sin parar. Las piernas no me sostenían de tantos nervios. Me pude mantener cerca de la entrada. El cómplice seguía apoyado en una arcada a pocos pasos. Miraba para todos lados y movía un brazo. Eran señas para el francotirador. Todo esto empezaron a bajar. Había terminado el acto. El hall de entrada se llenó más de la cuenta. Unos grandotes hacían lugar a empujones. Después de los fotógrafos que caminaban para atrás, apareció ella, sonriente, rumbo a la salida. El griterío era insoportable. Yo había empezado a sentir un sofocón, pero debía sacarla de la mira del criminal. Ya estaba casi afuera. Iba a empezar el tiroteo. Tengo que llamar su atención y hacerla agachar, pensé. Me metí entre las piernas de la gente gateando, me crucé en su camino y fingí un desmayo. Parece que se hizo cierto porque no tengo más memoria de lo que pasó. Mi último recuerdo es haber gritado su nombre y pedido que me ayudara. Las balas no dieron en el blanco. Deben haber rebotado en los mármoles y con tanto alboroto se tapó el ruido. No quedaron huellas. Tiempo después pasé por el hospital y me fijé. Nada de lo ocurrido salió en el diario. Presté atención cuando el nono se lo leyó a la nona. Mi presagio del encuentro con el asesino se cumplió y tuvo final feliz. Nunca más se habló del asunto porque, de milagro, nadie murió. El atentado. Un relato de Gustavo Farabolini, escritor, profesor, amigo y hermano.
El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor, entre los libros de la buena memoria, se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca es el amor, prestidigita bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña que ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
Verónica Condomí y Matías Betty en La Música del Arcón, con un tema de Luis Alberto Spinetta, Los Libros de la Buena Memoria.
El Arcón, un programa de radio.